Somos independientes. Independientes de verdad.
Esta tarde retornaron a Chile los 45 voluntarios del equipo USAR de bomberos tras realizar labores de rescate en La Guaira, Venezuela. Fueron recibidos por el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, en dependencias del Grupo 10 de la FACH. En prisión preventiva quedó Dayonis Orozco, acusado de participar en la organización criminal Piratas de Aragua. En paralelo, la Fiscalía Sur investiga su presunta vinculación con el crimen del venezolano Ronald Ojeda. Dicta prisión preventiva para un hombre sorprendido vistiendo uniforme de carabineros y realizando controles en la vía pública sin ser policía. La Policía de Investigaciones de Calama encontró más de 100 kilos de droga escondidos en una quebrada en pleno desierto. Renunció el jefe de contrainteligencia de la ANI, Paulo Contreras, tras la publicación de chats que lo vinculan con Luis Hermosilla. Por contrabando, lavado de activos y exportación no declarada, la Fiscalía de Valparaíso abrió una investigación contra una empresa que intentó exportar a China 1 millón de monedas de 10 pesos. El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, viajó a la región del Biobío para participar en copamientos, un comité policial ampliado y una visita al penal. Sin acuerdo siguen las conversaciones entre el gobierno y la oposición por la tramitación de la mega reforma y la presentación de indicaciones. El oficialismo vuelve a tensionarse tras críticas del senador Iván Moreira. La UDI, Republicanos y el Partido Nacional Libertario reabrieron el debate por una eventual coalición de gobierno. El aumento en las listas de espera por cirugías sigue complicando al Ministerio de Salud. Parlamentarios acusaron falta de recursos humanos para cubrir las atenciones. Una nueva alerta temprana por intensas lluvias y vientos se activó para la región de la Araucanía, mientras aún se trabaja para recuperar totalmente el suministro de energía eléctrica debido al sistema frontal que afectó a la zona. Familiares, amigos y colegas despiden al actor Fernando Clige en Providencia tras su fallecimiento a los 71 años. A 2.954 aumentó la cifra de fallecidos por los terremotos que afectaron a Venezuela, mientras los heridos superaron los 16.000. Arabia Saudita advirtió que responderá con una fuerza sin precedentes si los hutíes de Yemen atacan su territorio o su interés estratégico.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Arrienda tu POS BCI pagos por solo 9.990 pesos masiva por 6 meses.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de noticias a través de la radio. Comenzamos a revisar lo que ha marcado pauta en Chile y el mundo cuando son las 7 de la tarde con 3 minutos. Iniciamos nuestra edición vespertina de Radiograma. Los trabajadores de la industria salmonera exigen mejorar la fiscalización a la normativa laboral y que se cumpla con el estándar autoimpuesto por los gremios a propósito de la muerte de un buzo que prestaba labores en el rubro. Los detalles con Damaris Ubiabre desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
9 trabajadores de la industria del salmón han muerto durante 2026 en el desarrollo de faenas. El último deceso se registró esta semana cuando un buzo de 27 años, oriundo de la región del Biobío, perdió la vida mientras realizaba faenas en la región de Aysén. Por ello, desde la multigremial de trabajadores de la industria del salmón exigieron que se cree una mesa de trabajo a fin de evitar que lamenten una nueva muerte. Su presidente Alejandro Santibáñez hizo un llamado a todos los incumbentes a participar en la búsqueda de soluciones, criticando la falta de recursos para fiscalizar el cumplimiento de la normativa laboral.
Tenemos que ser mucho más incisivos, tenemos que tener la capacidad de exigir como lo hemos hecho nosotros, una mesa de trabajo con soluciones reales, no para seguir calentando el asiento. Yo creo que no podemos permitir ni una muerte más en ninguna parte de la industria salmonera. Y hace 25 años escuché una frase del gobierno de esa época en que venía una lancha para la dirección del trabajo para fiscalizar mejor en terreno. No sabemos por dónde viene navegando, o si viene a remo. La falta de recursos para fiscalización es abismal.
Desde la Coordinadora de Trabajadores de la Industria Salmonera, su vocera Marta Oyarzo agregó que debe existir una crítica desde la industria ante estos decesos.
Yo creo que aquí falta que aterricemos las cosas y que dejemos de ver la exigencia productiva y veamos también cuáles son nuestras capacidades para avanzar en las mejoras con el trabajo. Hay cosas que hoy día a lo mejor no se están haciendo bien como debieran ser de acuerdo a lo que indican los procedimientos, porque de lo contrario no se explica que tengamos este tipo de situaciones. Cuando las empresas trabajan de forma preventiva, hay indicadores que dicen que se baja el nivel de accidentabilidad.
En un comunicado, desde la multigremial de trabajadores convocaron a las autoridades laborales, la Armada, las empresas mandantes, las contratistas, las mutuales y los trabajadores a la búsqueda de soluciones para evitar nuevos decesos. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Y luego de un año de investigación, el Ministerio Público archivó provisionalmente y sin responsables el caso de la explosión por saturación de gas que destruyó por completo una casa en el fondo El Carmen de Temuco y que dejó a una adulta mayor fallecida. Los detalles los entrega Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco.
Luego de un año de investigación, la Fiscalía de Temuco logró establecer que la explosión por saturación de gas licuado ocurrida el 12 de julio del año 2025 en calle Los Físicos del sector Fundo El Carmen se produjo al interior del inmueble siniestrado, descartándose cualquier falla en la red externa de distribución del combustible. Este hecho dejó una adulta mayor fallecida, una casa completamente destruida y otras viviendas con daños en ventanales y muros debido a la fuerza de la onda expansiva. La información la entregó la fiscal de Temuco, Claudia Turra, quien detalló que las conclusiones se sustentan en los peritajes realizados por el Laboratorio de Criminalística de Carabineros y por los organismos expertos de bomberos, cuyos resultados fueron coincidentes.
Esta fuga de gas precisamente se pudo determinar que se originó al interior de una dependencia de la casa que actualmente es destinada a bodega, pero que en el plan original de la vivienda correspondía a una cocina. Esta cocina fue remodelada, se le dio un destino distinto, hubo una intervención en los arranques de gas licuado y producto de ello es que se produjo en definitiva la explosión.
La persecutora penal dijo que si bien se logró establecer el lugar de origen del siniestro, la indagatoria concluyó con un archivo provisional, ya que no fue posible determinar la naturaleza del hecho que provocó la fuga del gas.
Esta investigación terminó a través de un archivo provisional, por cuanto si bien pudimos determinar que la explosión se originó al interior de la vivienda, evidentemente no hemos podido determinar si ello se debió a un hecho accidental, a un hecho negligente o a un hecho intencional. En otras palabras, si la víctima, por un hecho negligente o por un hecho intencional, dejó abierta la manilla para que el gas pudiera invadir el espacio.
El archivo provisional implica que la causa podría reabrirse en caso de surgir nuevos antecedentes que permitan establecer las circunstancias exactas de esta tragedia. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Un frustrado robo con violencia ocurrió durante la madrugada en el condominio Lomas de Mantagua Sur, en Quinteros, que dejó a un hombre herido a bala. En paralelo, la Seremi de Seguridad Pública planteó reforzar la prevención en sectores rurales mediante el Plan Halcón, iniciativa que considera mayor coordinación interinstitucional ante delitos como robos violentos o turbazos. Aníbal Rosales, desde Radio Bio Bio, en la región de Valparaíso, nos amplía.
Un hombre fue baleado en ambas piernas tras sorprender a cuatro sujetos que ingresaron a su vivienda en el condominio Lomas de Mantagua Sur, en Quintero. Según los antecedentes policiales, este hecho ocurrió durante la madrugada cuando la víctima dormía junto a su pareja. Según fuentes de la radio, los individuos, aparentemente adolescentes, habrían ingresado por un ventanal y disparado contra el dueño de casa antes de huir del lugar. La víctima resultó con una herida con salida de proyectil y otra con un proyectil alojado, manteniéndose consciente y fuera de riesgo vital. El afectado fue atendido inicialmente por personal policial y posteriormente trasladado al Hospital Naval de Viña del Mar. Así lo detalló el mayor Sergio García, quien además confirmó que hasta ahora no se cuenta con testigos ni cámaras que permitan aportar mayores antecedentes sobre la dinámica del hecho.
No hay testigos de nada de lo hecho, está siendo riesgo vital y obviamente lo habían enviado, en este caso, la víctima al Hospital Naval. Y que había que hacer la denuncia respectiva. Solamente tiene que hacerle sacar la radiografía y hacerle unos exámenes de riesgo. Si no hay testigos, no hay cámara, no sé qué otra diligencia más podría realizar, en este caso la fiscalía.
El caso ocurre en medio de la preocupación por delitos que afectan a sectores rurales y parcelaciones de la región de Valparaíso. En ese contexto, la Seremía de Seguridad Pública planteó en Quilpué la implementación del denominado Plan Halcón, una estrategia orientada a fortalecer la presencia preventiva en zonas rurales. Según lo indicó el Seremi de Seguridad Pública Hernán Silva, la iniciativa busca responder a las particularidades de territorios extensos y dispersos donde vecinos han advertido reiteración de delitos.
El proyecto Halcón constituye una propuesta concreta que permite fortalecer la presencia preventiva del Estado en sectores rurales, incorporando tecnología, gestión operativa y trabajo conjunto entre carabineros, los municipios y el Ministerio de Seguridad Pública.
Tras el ataque, carabineros realizó patrullajes por el sector, aunque sin resultados positivos respecto de la ubicación de los responsables. En lo inmediato, la Fiscalía instruyó diligencias a la sección de investigación policial de carabineros, que mantiene el trabajo investigativo para establecer la identidad y el paradero de los autores. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio La Radio.
Copamientos comunales, visita al penal Bio Bio y un comité policial ampliado fueron parte de las actividades del ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, en el Gran Concepción, consultado por la formalización del encargado de seguridad municipal de Yumbel, imputado por infracción a la ley de armas, dijo que nadie está por sobre la ley. José Manuel Lagos, desde Radio Bio Bio en Concepción, con todos los antecedentes.
Con un comité policial ampliado en Concepción, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, finalizó su gira por la región del Biobío. Lo anterior consideró el desarrollo de copamientos comunales en Lota, Coronel y San Pedro de la Paz, lo que dejó a 67 personas detenidas, tanto por delitos flagrantes como por órdenes pendientes. Además, se lideró un operativo de allanamientos en el penal Biobío de Concepción. En su visita a la zona se refirió a la estrategia de seguridad y sectorización de barrios, cuyo plan, dijo, se trabajará comuna por comuna, dependiendo el tipo de delito que predomina a nivel local. A su vez se refirió a la formalización del encargado de seguridad municipal de Yumbel, José San Martín Briones, quien habría comprado una pistola de forma irregular. Consultado al titular de la cartera, valoró la investigación y dijo que nadie está por sobre la ley, señalando que su continuidad laboral deberá verlo a la casa de edilicia y que el imputado quedó con arresto domiciliario total.
Todas las personas que quieran poseer armas le exige acreditar sus antecedentes, hacer un curso, certificarse. O sea, todos conocemos esos requerimientos mínimos y nadie está por sobre la ley. Será su empleador que tendrá que ver su situación laboral, pero es una situación que nos llama muchísimo la atención. Sobre su proceso, evidentemente, no me voy a referir sobre las cautelares.
Cabe señalar que durante las últimas horas se registró el homicidio número 40 en la región, donde en medio de un forcejeo un hombre de 25 años murió baleado en Concepción, siendo detenido un joven de 18. Al respecto, el diputado socialista Antonio Rivas fustigó el comité policial ampliado, señalando que lo propuesto para hacer frente a delitos violentos es más de lo mismo.
Explicaciones y más de lo mismo. No hay ninguna novedad en los planteamientos del ministro. Es un ministro trabajador, pero hay muy poca claridad. Yo diría que en la medida en que se tenga la seguridad fragmentada en distintos ministerios, no vamos a tener resuelto el problema y la ciudadanía tiene que prepararse para un Chile peor.
Mientras que el gobernador regional Sergio Yacaman llamó al ministro a definir qué se va a priorizar en materia de seguridad para el Biobío.
Y lo que hemos hecho desde el gobierno regional, en mi calidad de gobernador, es manifestarle toda nuestra voluntad para disponer de recursos que permitan robustecer las capacidades de las policías de nuestra región. Lo que él tiene que resolver como máxima autoridad de seguridad en Chile es qué es lo que se va a priorizar del ministerio para poder trabajar en conjunto del gobierno regional.
Durante las próximas semanas se espera la visita del subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, a fin de realizar la bajada local respecto a las políticas públicas anunciadas desde dicha cartera.
Ahí va el crack, encara, engancha, saca, remata el ángulo, ¡golazo! ¡Qué jugada! ¡Qué definición! ¡Qué calidad la de BTR! Porque ahora BTR trae televisión 4K en doble pack premium. Para ti, para mí, para todos. Y para vivir el fútbol con cuatro veces más definición. Sí, señores, porque la jugada de calidad la tiene VTR.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en VTR.com.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 costos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresariales BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Ya 19:15, ya aterrizaron en Santiago los voluntarios de bomberos que viajaron a Venezuela para participar en labores de rescate tras los terremotos. Jorge Villegas nos informa. Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes, sí, claro, porque hace poco de minutos, luego de las 6 de la tarde, en una tarde fría y también con incluso algunas lluvias, acá en la base aérea de Pudahuel arribó el avión de la Fuerza Aérea de Chile con los 45 voluntarios del equipo USAR del Cuerpo de Bomberos de Santiago, 43 hombres y 2 mujeres quienes viajaron hace poco más de una semana hacia el sector de La Guaira con 13 toneladas de ayuda humanitaria y también para brindar apoyo en labores de rescate producto de este doble terremoto que azotó, recordemos, fuertemente ese país. Llegaron poco después de las 6 de la tarde, lo recibieron distintas autoridades, entre ellas el subsecretario, bien digo, del Interior, Máximo Pavés, quien una vez se aterrizó justamente este avión, se apostó en esta pista, se acercó la escalinata para que estos voluntarios lograran bajar. Fueron esperados con una bandera chilena. Abajo del avión se produjo una foto oficial también junto a las autoridades y posteriormente se realizó un punto de prensa. Fueron distintas las autoridades que hablaron producto de este operativo, todos bastante orgullosos de la labor de rescate que realizó Bomberos de Chile en Venezuela producto de esta emergencia y también rescatar a distintas personas entre los escombros que se derrumbaron producto de el terremoto. Hubo un punto de prensa, como les comentaba, habló entre estas personas el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, y esto fue lo que comentó.
Nuestros bomberos que participaron en las labores de rescate frente a la tragedia que hizo relación con los dos terremotos del 24 de junio en la República Bolivariana de Venezuela.
Claro, fue parte del extenso punto de prensa que se realizó una vez se llegó este avión con los voluntarios de bomberos acá hasta la base aérea de la FACH en Pudahuel. Tuvimos la oportunidad también de comenzar a conversar, bien digo, hace algunos minutos con Juan Carlos Field. Él es el presidente de Bomberos de Santiago y entre otras cosas señaló que se encuentra bastante orgulloso, ¿no?, de la labor que realizaron los voluntarios que viajaron hacia Venezuela a realizar estas labores de rescate. Agradeció la confianza del parte del presidente de la República, José Antonio para brindarle esta misión a estos voluntarios de bomberos y a su vez también se manifestó completamente abierto a colaborar en caso de que se solicite nuevamente su colaboración y estos voluntarios también en Venezuela. Recordemos que es un país que continúa con bastantes dificultades, hay personas que aún no han sido localizadas en producto de los distintos derrumbes que se registraron producto de este doble terremoto. Una fría mañana entonces se recibió a estos 45 voluntarios de bomberos quienes llegaron en horas de esta tarde hasta la Fuerza Aérea de Chile, acá en la base aérea de Pudahuel, recibido por autoridades en medio también de un ambiente bastante alegre, producto de el éxito, ¿no?, de estas labores que realizaron en La Guaira, Venezuela, producto de este fuerte terremoto que azotó ese país. En el lugar, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Vamos a temas políticos porque la negociación por la mega reforma sigue entrampada en el Senado. Aunque el gobierno abrió espacio para revisar algunos puntos y amplió los plazos para presentar indicaciones, desde la oposición advierten que aún faltan cambios de fondo para acercar posiciones. En el oficialismo, en cambio, valora la disposición del Ejecutivo a conversar, pero insisten en no dilatar indefinidamente su tramitación. Sebastián Cornejo con los detalles. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sostuvo reuniones con representantes de distintos sectores políticos este viernes para intentar acercar posiciones en torno a la principal iniciativa económica impulsada por el Ejecutivo. El gobierno busca ampliar sus respaldos en el Senado y en ese marco ha mostrado disposición a revisar algunos puntos del proyecto. Uno de ellos es la invariabilidad tributaria para nuevas inversiones. La propuesta original contempla un plazo de 25 años, aunque las conversaciones han abierto espacio para evaluar una rebaja a 20. Pese a esa apertura, persisten reparos por el impacto fiscal de algunas medidas. El senador del PPD, Ricardo Celis, advirtió que el gobierno todavía no cede en materias relevantes y alertó sobre el riesgo de una menor recaudación producto de la rebaja del impuesto corporativo.
El gobierno tiene los votos para avanzar en invariabilidad tributaria, pero lo que tenemos que hacer es tratar de mejorar o disminuir los efectos negativos que tiene esto. La disminución en la recaudación y los mecanismos de compensación no están resueltos y el gobierno no ha sido capaz de dar una idea clara.
Pese a eso, desde la oposición sostienen que el gobierno todavía no ha cedido en aspectos relevantes del proyecto. Así lo expresó el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores.
A ver, todos vamos a estar de acuerdo que algunos componentes del proyecto misceláneo deben ser apoyados, como los fondos para la reconstrucción. O sea, cuando llega un ministro y raya la cancha y dice que la cuestión tributaria no se toca, entonces significa que no hay ningún ánimo de negociación.
Desde el oficialismo, el senador UDI, Gustavo Sangüesa, defendió la apertura exhibida por Quiroz, aunque insistió en que cualquier acuerdo debe resguardar los pilares centrales de la propuesta del gobierno.
Al ministro se le ha criticado que es inflexible. Creemos que se pueden lograr consensos en el ámbito tributario y el costo fiscal del proyecto, pero se deben mantener los ejes centrales de la iniciativa, que buscan la recuperación económica de nuestro país. Y no podemos olvidar que esto debe ser rápido, porque los chilenos no pueden seguir esperando.
Las indicaciones vinculadas al área de Hacienda podrán ingresarse hasta el próximo viernes 10 de julio, mientras que la Comisión de Hacienda del Senado proyecta retomar la discusión los días 13 y 14 de este mes en una etapa que aparece como clave para definir el futuro de la iniciativa.
Las críticas de UDI Iván Moreira a la cercanía entre republicanos y el Partido Nacional Libertario volvieron a tensionar al oficialismo, reabriendo el debate sobre la unidad del bloque y el futuro de una eventual coalición que respalde al gobierno de José Antonio Kast. Los detalles con Valentino Breque.
Las diferencias entre los partidos que respaldan al gobierno volvieron a quedar expuestas luego de que el senador UDI Iván Moreira cuestionara la relación entre el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario en una entrevista publicada por El Mercurio. El parlamentario afirmó que resulta contradictorio que algunos dirigentes republicanos muestren mayor cercanía con el Partido Nacional Libertario que con Chile Vamos, lo que, según recordó, asumió el compromiso de respaldar al presidente José Antonio Kast. En esa línea llamó a los republicanos a trabajar en equipo. Moreira además descartó que este sea el momento para hablar de una nueva coalición, asegurando que primero cada partido debe definir con claridad su propio proyecto político. Sus declaraciones se producen luego de las tensiones que dejó el rechazo de la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau, episodio que incluso llevó al presidente Kast a reunir los partidos oficialistas para reforzar la unidad del sector. En esa línea, el diputado de la UDI, Daniel Lilayú, respaldó la idea de avanzar hacia una alianza política más sólida, aunque advirtió que sin diálogo ese camino será difícil.
Nos sentimos, la verdad, dolidos. Yo creo que hay que construir efectivamente una alianza política. Evidentemente, en estos momentos, mientras no tengamos una conversación clara, no se puede construir ninguna coalición, porque si no va a fallar.
Por otro lado, la diputada republicana Javiera Rodríguez rechazó los dichos de Moreira y defendió las alianzas con otras colectividades. También calificó sus declaraciones como un muñequeo político.
Yo no veo por qué nosotros como republicanos no podamos tener alianzas con otros partidos. Espero que estas disputas de muñequeo político no limiten la capacidad de ninguno de los partidos de poder atender las verdaderas demandas de nuestro país.
Por su parte, el jefe de bancada del Partido Nacional Libertario, Cristóbal Urrutikoetxea, sostuvo que la cercanía con republicanos es natural, porque ambas colectividades comparten principios políticos.
Es evidente que el Partido Republicano se sienta más cercano al Partido Nacional Libertario, y no a Chile Vamos, porque Chile Vamos es muy cercano a la izquierda. No tenemos ningún tipo de interés en tener relaciones con la izquierda.
Así, las diferencias vuelven a instalar el debate sobre el futuro del oficialismo. Sin embargo, por ahora en el gobierno insisten en que la prioridad sigue estando en sacar adelante su agenda antes que abrir una discusión sobre una nueva coalición.
La radio alerta y oportuna.
Ponga atención a lo siguiente, porque tras el hallazgo en un almacén extraportuario por parte de aduanas, la Fiscalía inició una investigación en contra de una empresa de reciclaje industrial por los delitos de contrabando, lavado de activos y exportación no declarada. La empresa, de nombre reservado, alteró documentos para intentar exportar más de 10 millones de pesos en monedas de 10 pesos, las cuales iban con destino a China. Fabián Corrotea, desde Radio Bio Bio en Valparaíso, nos amplía.
La Dirección Regional de Aduanas de Valparaíso y la Brigada de Delitos Portuarios de la Policía de Investigaciones lograron interceptar 20 sacas, las cuales tenían como destino China y en donde se mantenían más de un millón de monedas de 10 pesos. Por lo mismo, la Fiscalía de Valparaíso decidió abrir una investigación en contra de una empresa de reciclaje industrial, la cual habría alterado documentos para no acreditar la exportación de las monedas, las cuales estaban mezcladas con otro tipo de metales. Luego de dos jornadas de revisión, se logró determinar que, en total había 1.039.785 monedas de circulación vigente de 10 pesos, alcanzando un valor de 10.397.850 y un peso total superior a las 3 toneladas. El fiscal jefe de Valparaíso, Lizardo Tapia, describió los delitos en investigación, en donde detalló que la empresa apuntada se dedica a la reutilización de desechos industriales.
Lleva adelante una investigación por eventuales delitos de contrabando y lavado de activos, referente a hechos en los que aparece involucrada una empresa de reciclaje de desechos industriales, quienes mediante declaraciones irregulares pretendían exportar monedas de 10 pesos de curso legal en Chile, sindicándolas como desechos metálicos. Esta empresa de reciclaje estaba exportando más de 3 toneladas de monedas de 10 pesos.
La fallida exportación equivale a cerca de $12.000 y el hecho corresponde a una infracción a la ordenanza de aduanas, siendo notificada a la unidad de análisis financiero. No obstante, la fiscalía afirmó que las monedas conformadas por una aleación de un 92% de cobre, 6% de aluminio y un 2% de níquel tendrían un valor triple en el mercado chino al ser divididas en sus componentes. Braulio Cubillos, director regional de aduanas, adelantó que el avalúo internacional superaría los $10.000.
El trabajo de análisis del comercio exterior que hacen nuestros filtros automáticos y los funcionarios permite detectar e interceptar todo tipo de cargamento sospechoso. En este caso, se trató del intento de sacar del país más de $10.000 en dinero en efectivo, lo que no fue declarado como lo exige la normativa de transporte transfronterizo de divisas.
Cabe recordar que al Estado de Chile le cuesta 49 pesos realizar cada moneda de 10, precio que aumentaría al separar cada elemento de su composición. Por orden del Ministerio Público, el monto quedó bajo custodia de Banco Estado en la región de Valparaíso. Bio Bio, la radio.
Y funcionarios de la Policía de Investigaciones de Calama encontraron en pleno desierto más de 100 kilos de drogas escondidas en una quebrada. Arturo Larraín, desde Radio Bio Bio en Calama, nos amplía.
La región de Antofagasta tiene una extensión geográfica de fronteras de aproximadamente 600 kilómetros y que colinda directamente con localidades tanto de Argentina como también de Bolivia. Esto trae consigo un importante tránsito de comerciantes y también de turistas. Sin embargo, para las autoridades, tanto administrativas como policiales, la mayor preocupación históricamente es el tráfico de drogas y también el robo de vehículos que son sacados de nuestro país en dirección hacia Bolivia. El último antecedente entregado por las autoridades señalan que lo que va a transcurrir el presente año ya se han incautado 49 toneladas de drogas en relación al año pasado, que solamente alcanzaban a 29 toneladas. Los funcionarios de la Policía de Investigaciones se encontraban realizando un patrullaje en el sector fronterizo a la altura del complejo Hito Cajón, esto es en la cercanía de San Pedro Atacama, y los últimos días ha nevado intensamente. Los policías observaron que en la nieve se encontraban algunos huellas de vehículos recientes. La siguieron y llegaron a una quebrada donde pudieron observar que habían gran cantidad de sacos. Los ingresaron a sus vehículos, llegaron a Calama y al revisarlos se encontraron con que habían exactamente 147 kilos de marihuana que seguramente iban a ser retirados próximamente por otros traficantes. Este valor de la droga encontrada tiene en el mercado ilegal cerca de 350 millones de pesos. Las autoridades han señalado que van a continuar realizando este tipo de controles para evitar precisamente la gran cantidad de traficantes que circulan aún por esta zona fronteriza de la provincia de Loa y de la región de Antofagasta. En Calama, Bio Bio, la radio.
Hola, ¿sabes si ya aprobaron mi rendición?
No sé, eso es lo de recursos humanos.
¿Pero cómo? Si recursos humanos me dijo que era con ustedes.
Mándale un correo con el detalle a recursos humanos, con copia a finanzas y al jefe.
Cuando recursos humanos y finanzas no hablan el mismo idioma, el que paga siempre es el mismo. En Book, las rendiciones están conectadas, el colaborador rinde, el jefe aprueba y finanzas recibe todo. Book, la plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Diecinueve horas con 30 minutos. Una nueva alerta temprana preventiva por intensas lluvias y vientos se activó en la región de la Araucanía, mientras que aún se trabaja para recuperar totalmente el suministro de energía eléctrica severamente afectado por un fuerte temporal de viento que azotó la zona hace unos días. Desde Radio Bio Bio en Temuco, nos informa Carlos Martínez.
Intensamente siguen trabajando equipos de emergencia de los municipios, especialmente de Pucón, Villarrica, Cunco y Lautaro, entre otros, para reparar los diversos daños y problemas de conectividad vial generados por el viento que registró ráfagas superiores a los 100 kilómetros por hora, mientras brigadas de empresas eléctricas despliegan sus máximos esfuerzos para restablecer el suministro, que fue interrumpido por caída de árboles y ramas que arrastraron postes y cortaron líneas. Mientras ello ocurre, incluso con el corte de la ruta Villarrica-Pucón durante la tarde del sábado para efectuar trabajos y una ola de frío intenso afecta a la zona, se confirmó el ingreso de fuertes lluvias y viento para la semana que se inicia, por lo que se activó una alerta temprana preventiva regional, tal como lo confirmó el director en la Araucanía del Servicio Nacional de Prevención de Riesgos y Desastres, Ian Gorayev.
Hemos declarado una alerta temprana preventiva por un evento meteorológico que aportará con viento y precipitaciones a contar del día lunes 6 de julio en la tarde, con rachas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora en litoral y la cordillera de la costa.
Para la jornada del martes 7 se esperan al menos 75 milímetros de lluvia y la posibilidad de isoterma cero alta, por lo que la lluvia podría arrastrar sedimento y árboles desde la alta cordillera al valle, generando diversos daños. Por lo anterior, todos los municipios y sus respectivos equipos de emergencia han reforzado su labor y se preparan para responder a los requerimientos que puedan generarse. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Luego de varios días de bajas temperaturas, este sábado se registraron intensas precipitaciones en la región de Valparaíso. El agua caída alcanza los 20 milímetros en algunos sectores, mientras la jornada estuvo marcada por diversos choques por alcance, colisiones e incluso volcamientos. Desde la región de Valparaíso nos amplía Constanza Peña.
Tal como anticipaban los pronósticos desde hace varios días, las precipitaciones llegaron este fin de semana a la región de Valparaíso. Desde primera hora del sábado y de manera intermitente, la lluvia se hizo presente tanto en comunas del borde costero como en la precordillera. El fenómeno, que llega tras varias jornadas marcadas por heladas, vino acompañado de bajas temperaturas y una densa nubosidad. De esta manera se registraron numerosos choques por alcance, colisiones e incluso volcamientos. Una de las emergencias más complejas tuvo lugar en Avenida Alessandri, en Viña del Mar, cuando un bus de locomoción colectiva de la línea 209 perdió el control y se estrelló con una barrera de contención. El teniente Vicente Cobian, oficial de servicio de la Quinta Comisaría de Viña del Mar, entregó más detalles sobre el accidente.
Debido al clima reinante en la zona, el chofer perdió el control del microbús e impactó una de las barreras de contención ubicadas en el lugar. Debido a esto, dos pasajeros resultaron con lesiones, las cuales aparentemente serían leves, y se encuentran en observación en la asistencia pública. En tanto, el conductor fue trasladado para realizar la alcoholemia correspondiente y procedimiento de rigor.
En cuanto a las precipitaciones, estas ya dejan montos de entre 10 y más de 20 milímetros en sectores de Valparaíso, Viña del Mar, Concón o Casablanca. La meteoróloga de Meteorred, Pamela Enríquez, explicó que la situación fue dispar en las distintas comunas.
Es algo bien desorganizado por el tipo de nubosidad, porque es inestabilidad, no es un sistema frontal que barre todo un sector y llueve, 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 no, sino que son nubes que van a pasar dejando chubascos, incluso como es frío en algunos sectores, granizo.
Las proyecciones indican que las lluvias no se prolongarán más allá de la mañana de este domingo. Para los próximos días se espera el regreso de las temperaturas bajas, sobre todo para las zonas interiores. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Seguimos revisando más noticias. La alerta ambiental se mantiene en la región metropolitana en medio de un escenario marcado por bajas temperaturas y restricciones al uso de la leña, aunque las precipitaciones y el viento podrían ayudar a mejorar la ventilación de la cuenca durante las próximas horas. Y es que con alerta ambiental vigente se mantiene la región metropolitana y es por ello que las autoridades anticiparon bajas temperaturas durante las próximas horas y llamaron a respetar las restricciones para evitar un deterioro en la calidad del aire. La medida fue decretada por la Delegación Presidencial Metropolitana de manera preventiva debido a las condiciones de ventilación desfavorables proyectadas para esta jornada que favorecen la acumulación de contaminantes en la cuenca de Santiago. Por ello, durante este episodio está prohibido el uso de calefactores a leña en toda la región, además de las quemas agrícolas en sectores rurales. Desde la Seremi de Medio Ambiente, Gonzalo Cruces recalcó que la alerta busca proteger la salud de la población, especialmente de los grupos más vulnerables.
El objetivo fue actuar anticipadamente para evitar un deterioro de la calidad del aire y proteger la salud de las personas, especialmente de quienes son más vulnerables a la contaminación atmosférica. Hoy el llamado es a respetar las medidas que rigen durante este episodio. En toda la región metropolitana está prohibido el uso de calefactores a leña y en las zonas rurales también las quemas agrícolas.
De acuerdo con la Dirección Meteorológica de Chile, se esperan temperaturas entre 1 y 13 grados, con probabilidad de chubascos débiles durante toda la noche. El meteorólogo Arnoldo Zúñiga advirtió además que la inestabilidad atmosférica podría incluso generar tormentas eléctricas en sectores de la zona central.
Igual se mantiene esta probabilidad de tormenta eléctrica debido a que los indicadores están señalando una masa de aire bastante inestable, o sea, con mucho desarrollo vertical, y eso contribuye a que las nubes se carguen eléctricamente y se puedan producir estas tormentas eléctricas.
Bueno, y la pregunta que tenemos ahora es, ¿qué sucede con el sur de Chile? Bueno, Chillán se encuentra durante esta jornada con preemergencia. Mañana estará con alerta ambiental, Concepción con alerta y mañana pasa a regular. Los Ángeles, ojo, con emergencia durante esta jornada, emergencia ambiental en el polígono de restricción y para el día de mañana domingo con alerta. Temuco, Valdivia y Osorno durante esta jornada se encuentran con preemergencia para mañana. Dos de las tres regiones se mantendrán en preemergencia y Osorno para el domingo tiene un pronóstico de emergencia ambiental. Esto es por falta de ventilación. No así Puerto Montt, donde se mantendrá hoy y mañana con alerta. Coyhaique también con emergencia durante este sábado y domingo. Es por ello que el llamado de las autoridades es a cuidar la calidad de aire.
Ahí va el crack, encara, engancha, saca, remata el ángulo, ¡golazo! ¡Qué jugada! ¡Qué definición! ¡Qué calidad la de BTR! Porque ahora BTR trae un nuevo canal de Chilevisión 4K en doble pack premium para ti, para mí, para todos. Y para vivir el fútbol con cuatro veces más definición. Sí, señores, porque la jugada de calidad la tiene BTR.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en BTR.com.
Con el nuevo POS BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo, porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Seguimos a través de la radio cuando faltan 22 minutos para las 8 de la noche. Ponga atención a lo siguiente, porque una de las madrugadas más frías del año provocó hielo en las calles y accidentes en las rutas de Osorno. Vamos a conocer más detalles con Pedro Abarzúa desde Radio Bío Bío en la zona.
La ola polar dejó este sábado una de las madrugadas más frías del año en la provincia de Osorno, con temperaturas que en el valle oscilaron entre los menos 4 y menos 2 grados, mientras que en la ciudad de Osorno los termómetros marcaron a eso de las 6 de la mañana menos 4,1 grados. Las intensas heladas provocaron calles congeladas y condiciones de riesgo en diversas rutas de la provincia, donde se registraron accidentes producto del hielo sobre la calzada. El meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile, Carlos Caviedes, explicó que las temperaturas más bajas se concentraron en los sectores cercanos a la ruta 5.
Y principalmente en el sector del Valle. Como referencia tenemos la carretera Panamericana, que en todos esos sectores que se ubican cercano a esta infraestructura, las temperaturas mínimas oscilaron entre 4 grados bajo cero y los menos 2.
El especialista señaló que este episodio responde al comportamiento habitual de un sistema frontal frío, el que tras su paso permitió el ingreso de una masa de aire frío acompañada de cielos despejados y los fuertes vientos registrados durante las jornadas anteriores, condiciones que favorecieron el descenso de las temperaturas durante la madrugada.
La experiencia nos indica, y la dinámica de la atmósfera tiene esas características, generalmente viene asociado a un sistema frontal. En este caso, ingresó una masa de aire frío que por lo menos se caracterizó porque nos generó cielos despejados, bajas temperaturas, viento puelche también importante en la zona.
En cuanto al pronóstico, el especialista indicó que este sábado sería la última jornada con temperaturas extremas, si bien se espera que este domingo aún se registren temperaturas cercanas a los menos 2 grados, será la noche del lunes que ingresará un nuevo sistema frontal que dejará precipitaciones durante el martes y miércoles en la región de los lagos, poniendo fin al actual episodio de frío intenso. En Osorno, Bío Bío, la radio.
Vamos a seguir revisando más noticias. Ponga atención porque en prisión preventiva quedó un hombre que fue sorprendido vistiendo uniforme de carabineros y haciendo control en la vía pública sin ser policía, quien además fue nombrado durante el gobierno de Piñera II como seremi de salud. Nos informa Gonzalo Mérides de Radio Bío Bío en La Serena.
En prisión preventiva quedó un sujeto que fue detenido cuando vestía uniforme de carabineros sin ser policía y efectuaba controles en plena vía pública. Se trata de un hombre que presuntamente es odontólogo y al asumir la presidencia Sebastián Piñera en su segundo periodo, fue nombrado seremi de salud de la región de Coquimbo sin lograr asumir al encontrarse que su currículum había sido falseado. Este mismo hombre fue formalizado por el Ministerio Público ante el Tribunal de Garantía de la ciudad por 4 delitos: usurpación de funciones públicas, porte ilegal de arma adaptada para el disparo, uso de uniforme policial y receptación de placa patente de vehículo, por lo cual la jueza María Asunción de la Barra accedió a la petición de la Fiscalía de Prisión Preventiva por el peligro de fuga del sujeto. La magistrada además estableció una caución o fianza de 2 millones de pesos, que de ser cancelado, el sujeto podría salir en libertad condicional con firma semanal en la unidad de carabineros más cercana a su domicilio. En La Serena, Bío Bío, la radio.
El jefe de contrainteligencia de la ANI, Paulo Contreras, renunció a su cargo luego que se hicieran públicos los chats que lo vinculan con el abogado Luis Hermosilla. A eso se suma una querella en su contra y que apunta, además, a la fiscal Lorena Parra, donde se les acusa de revelación de secretos y de ocultar información relacionada con eventuales delitos. Todos los detalles con Fernando Ríos.
Tras revelarse una serie de chats que lo involucraron con el abogado imputado en el caso Audios Luis Hermosilla, el jefe de contrainteligencia de la Agencia Nacional de Inteligencia, Paulo Contreras, presentó su renuncia al cargo. Esto luego de que esas conversaciones fueran dadas a conocer a través de una investigación publicada por el medio Reportea. Ahora, Contreras deberá enfrentar la querella presentada en su contra por el abogado Luis Mariano Rendón por el delito de revelación de secretos. La acción también incluye a la fiscal regional metropolitana Oriente, Lorena Parra,
a quien se le acusa de ocultar información relacionada con eventuales ilícitos. Según explicó Rendón, la querella se funda en la inacción del Ministerio Público frente a antecedentes que, a su juicio, ya daban indicios de ciertos nexos entre Contreras y Hermosilla.
No existe ninguna explicación razonable para que después de tanto tiempo que el Ministerio Público tiene estos antecedentes, no haya comenzado una investigación. Si esa investigación hubiese comenzado en su momento, por supuesto, Paulo Contreras nunca habría sido nombrado.
Desde el Congreso también se han manifestado por este escándalo que afecta a la imagen de dos instituciones relevantes en materia de seguridad nacional. El diputado de Renovación Nacional e integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Mauro González, sostuvo que este caso podría poner en jaque el correcto funcionamiento de ambos organismos.
Este es un escándalo que golpea directo a la transparencia y el correcto funcionamiento de los entes encargados de la seguridad nacional. Esto destruye la fe pública y la imagen institucional de la ANI y de la Fiscalía.
Por su parte, la diputada del Partido Republicano, Chiara Barchesi, valoró la renuncia del ahora ex jefe de contrainteligencia, argumentando que el gobierno ha actuado con celeridad y claridad en casos donde la institucionalidad queda en entredicho.
Es una señal positiva porque quienes ocupan cargos vinculados a la seguridad nacional deben estar por sobre cualquier duda o cuestionamiento. La inteligencia del Estado no puede operar bajo sombras ni redes de influencia. Debe actuar con el máximo estándar de probidad.
Por ahora, la querella presentada por Luis Mariano Rendón deberá ser revisada por el cuarto juzgado de garantía de Santiago, que deberá resolver si la acción es declarada admisible.
A poco más de un mes de la cuenta pública realizada por el presidente José Antonio Kast, el gobierno comenzó a mover una de las piezas centrales de su agenda de modernización del Estado, la reestructuración de los ministerios que operan en la moneda. El Ejecutivo ya trabaja en un proyecto de ley para fusionar el Ministerio del Interior con la Secretaría General de Gobierno, una iniciativa que podría ser el primer paso de una reorganización más amplia de las carteras políticas. El proceso está siendo encabezado por el viceministro de Interior y Segegov, Claudio Alvarado, quien confirmó que el proyecto ingresará al Congreso durante el segundo semestre. La idea es concretar en una sola estructura la coordinación política, programática y comunicacional del Ejecutivo. Junto con eso, la moneda convocará a una comisión de expertos que tendrá la misión de proponer una nueva arquitectura del Estado y evaluar otras eventuales fusiones ministeriales. En esa línea, el diputado de la UDI e integrante de la Comisión de Gobierno de la Cámara, Mario Olavarría, respaldó la iniciativa y afirmó que fortalecer el Ministerio del Interior resulta un paso lógico para mejorar la conducción política del gobierno.
Es más lógico, digamos, mucho más fácil que estén estas dos carteras en una sola persona. Llámenlo superministro o lo que fuera, yo creo que es un ministro del Interior potenciado y me parece que es bueno en todo sentido.
El debate también encontró respaldo en otros sectores. El diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, dijo compartir la necesidad de revisar la actual estructura ministerial y sostuvo que hoy la Segegov perdió el sentido que tuvo en administraciones anteriores.
Pero comparto la idea de eliminar el ministro secretario general de gobierno porque creo que hoy día no tiene sentido y hoy día el ministro del Interior sin seguridad pública tiene el espacio para eso.
Pero la apuesta del Ejecutivo no se limitará a unir Interior y Segegov. En el Palacio también estudian sumar a la Secretaría General de la Presidencia en una sola cartera política, dando forma a un eventual supraministro encargado de coordinar la relación con el Congreso, las comunicaciones y la conducción política del gobierno. Además, entre las alternativas que se analizan figuran posibles fusiones entre los ministerios de Economía, Minería y Energía, Obras Públicas y Transportes e incluso Vivienda y Bienes Nacionales. Todas esas fórmulas quedarán bajo revisión de la Comisión de Expertos antes que el Ejecutivo defina el diseño final que enviará al Parlamento.
Aquí están mis boletas del viaje. Las del almuerzo, las del taxi, las del... No sé, creo que perdí una.
Suele pasar. Mándamelas cuando las encuentres, que el cierre es mañana.
Hay cosas que nadie debería seguir haciendo en 2026, como perseguir boletas. Con Book, tu gente y tus finanzas están conectadas de verdad. Con nuestra plataforma integral, tu equipo rinde sus gastos fácil y rápido desde cualquier dispositivo. Y finanzas los recibe ordenados y a tiempo. Sin papeles, sin correos, sin drama. Book, la única plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 costos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresariales BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Forestal Arauco vendió casi 30.000 hectáreas de bosques de eucaliptus en más de 500 predios forestales de Valdivia en una transacción que alcanza los 216 millones de dólares. La información la conocemos con Nicolás Silva desde Radio Biobío en Valdivia.
Millonaria fue la operación que involucra a la compañía que concretó la venta de 561 predios ubicados en la capital regional de Los Ríos respecto a especies que están en una superficie aproximada a las 29.458 hectáreas. De acuerdo a información recabada por la radio, la transacción fue realizada por la filial forestal Arauco S.A. por 216 millones de dólares mediante una compraventa suscrita con una sociedad chilena controlada por un fondo de inversión local con aportes pertenecientes a inversionistas institucionales. El gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, René Muñoz, señaló que la actividad no disminuye y mencionó que el principal beneficio es que hay más alternativas para que contratistas ofrezcan sus servicios.
Eso no disminuye la actividad forestal, al contrario, hace que el patrimonio se distribuya ahora en otros propietarios y esos otros propietarios van a dar trabajo igual. El beneficio que nosotros vemos es que hay otro propietario de bosques que es una alternativa para los contratistas forestales de tener más propietarios de bosques en los cuales ofrecer sus servicios.
Muñoz explicó que el contrato establece que se vende el bosque, pero sus productos son entregados a la misma empresa, por lo que la actividad no disminuye. El senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, evitó referirse a la transacción entre privados, aunque recalcó que toda explotación debe hacerse respetando el medio ambiente y su entorno.
Yo desconozco la transacción, no sé quién estará comprando, pero lo único que pedimos los habitantes de la región de Los Ríos es que todo tipo de explotación forestal se haga con sustentabilidad y con respeto, no solamente al medio ambiente, sino que a los vecinos. Los negocios privados son negocios privados y en este contexto yo no opino.
La compañía precisó que la transacción solo considera la venta del bosque y no incluye los terrenos donde están presentes, por lo que Arauco mantendrá la propiedad de los predios forestales. Además, el acuerdo consiste en el pago de 216 millones de dólares que se debe concretar en un plazo máximo de 45 días corridos. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Seguimos revisando otras informaciones. Las nuevas cifras en las listas de espera complican al Ministerio de Salud, especialmente por el aumento de los tiempos para acceder a cirugías en el sistema público. En ese contexto, desde distintos sectores enfatizaron en la necesidad urgente de un plan del Ejecutivo en esta materia, llamando a avanzar con prontitud. Josefa Chiamaro con más detalles.
El 31 de marzo de 2026, un total de 2.088.245 personas esperaban una consulta nueva de especialidad en el sistema público de salud. Esto según los datos del Sistema de Gestión de Tiempos de Espera. La cifra muestra una baja de 133.874 pacientes en los últimos 9 meses. Sin embargo, el problema para el gobierno aparece en las listas de espera quirúrgica. En junio del año pasado, 362.373 personas aguardaban una cirugía. Ahora, esa cifra subió a 398.496, es decir, un alza de 36.123 personas más esperando una intervención de distintos tipos. Estos números generan presión sobre el Ejecutivo, sobre todo porque una de las principales promesas de campaña del presidente José Antonio Kast apuntaban justamente a reducir las listas de espera en la salud pública. Desde los gremios atribuyen el aumento en las cirugías pendientes a 2 factores principales. 1. El arrastre de gestiones y políticas públicas anteriores y 2. Los recortes presupuestarios del actual gobierno al Ministerio de Salud. Así lo planteó la coordinadora de la Secretaría de Salud de la CUT, Laura San Martín.
no va a tener una buena cifra y estas cifras van a aumentar, me atrevo a decir, porque está recortando en salud, que es un área sensible, y si me dice a mí que van a recortar en los reemplazos, que no va a haber personal para atender esa población.
En el Congreso, la diputada del Partido de la Gente, integrante de la Comisión de Salud, Sandra Parisi, sostuvo que sería positivo que el Ministerio entregue un plan concreto frente a estas cifras.
Por eso, esperamos que el Ministerio de Salud entregue información transparente y sobre todo un plan concreto y reducir efectivamente los tiempos de espera.
Por su parte, el diputado republicano Agustín Romero afirmó que no basta con avanzar en diagnóstico, sino que se requieren soluciones efectivas para enfrentar este problema.
Porque no basta con diagnosticar más rápido si después el paciente tiene que seguir esperando meses o años por una solución, eso es evidente. Por eso yo creo que debemos actuar ahora y ampliar la red de atenciones.
Consultada por la radio, la ministra de Salud no entregó declaraciones y desde su equipo evitaron profundizar en estas cifras.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Se lo adelantábamos en titulares, la cifra de víctimas mortales por los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio ascendió este sábado a 2.954 personas, según informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. El balance de heridos también se incrementó, superando los 16.000, en concreto 16.592 personas, mientras las autoridades y equipos de emergencia continúan las labores de remoción de escombros y evaluación de daños en las zonas afectadas. A 10 días del desastre, el país enfrenta el impacto de los dos sismos principales de magnitud 7.2 y 7.5 que devastaron principalmente la región de La Guaira, ubicada en la costa norte y vecina de Caracas. Las probabilidades de encontrar sobrevivientes bajo los escombros se reducen, según admitió el propio Rodríguez, aunque muchos familiares mantienen la esperanza y solicitan intensificar los trabajos de búsqueda en los edificios colapsados. La ministra de Transporte, Jacqueline Faría, explicó este sábado que el personal de la cartera se mantiene desplegado en La Guaira, donde persisten graves fallas en los servicios de telecomunicaciones. Mientras tanto, más de 15.050 personas se han quedado sin vivienda, de acuerdo a las cifras oficiales. Muchas familias continúan fuera de sus casas, acampando en espacios públicos, mientras esperan la inspección de sus viviendas para determinar si son o no habitables. El panorama de daños materiales sigue siendo severo. Las autoridades reportaron 885 edificios afectados, de los cuales 189 colapsaron de manera total. La devastación de La Guaira ha generado una crisis humanitaria que movilizó la cooperación internacional. Este sábado, un avión Hércules de la Fuerza Aérea Uruguaya llegó al país con el primer envío de ayuda humanitaria, 15 toneladas de insumos, entre ellos más de 7 toneladas y media de materiales médicos, productos de higiene, leche en polvo y equipamiento de rescate.
Ahí va el crack, encara, engancha, saca el remate al ángulo, golazo. ¡Qué jugada! ¡Qué definición! ¡Qué calidad la de BTR! Porque ahora BTR trae un nuevo canal de Chilevisión 4K en doble pack premium para ti, para mí, para todos y para vivir el fútbol con cuatro veces más definición. Sí, señores, porque la jugada de calidad la tiene BTR.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en BTR.com.
Hola, ¿sabes si ya aprobaron mi rendición?
No sé, eso es lo de Recursos Humanos.
¿Pero cómo? Si Recursos Humanos me dijo que era con ustedes.
Mándale un correo con el detalle a Recursos Humanos, con copia a Finanzas y al jefe.
Cuando Recursos Humanos y Finanzas no hablan el mismo idioma, el que paga siempre es el mismo. En Book, las rendiciones están conectadas, el colaborador rinde, el jefe aprueba y Finanzas recibe todo. Book, la plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Vamos a volver a lo policial porque la justicia determinó la prisión preventiva en contra de Dayonis Orozco por su vínculo con la fracción del Tren de Aragua, los Piratas de Aragua. Retomamos el contacto, mejor dicho, con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Jorge Villegas, te escuchamos.
Sí, retomamos este contacto justamente para dar cuenta de lo que tú mencionabas, esta formalización que se desarrolló durante esta mañana en el 11º Juzgado de Garantía de Santiago, en dependencias del Centro de Justicia de Pedro Montt acá en la capital. Esta formalización inició cerca de las 11 de la mañana. El imputado en este caso fue Dayonis Orozco Castillo. ¿Quién es esta persona? Hablamos de un ciudadano venezolano, integrante de la organización criminal Tren de Aragua, y mediante una facción también en la cual él participa, que son los Piratas de Aragua. Esta persona fue extraditada desde Colombia durante este jueves y durante estos días ha tenido que pasar una serie de procedimientos judiciales, todo esto producto de distintos ilícitos en los que se ha vuelto envuelto durante su estadía en Chile. Esta formalización, particularmente la de hoy, tuvo que ver con el delito que le imputa el Ministerio Público de Asociación Criminal, esto por formar parte de los Piratas de Aragua, esta facción de la Organización Criminal Internacional Tren de Aragua. Esta persona, este ciudadano venezolano conocido como el Boti en el mundo delictual, ya había sido formalizado la jornada de ayer, todo esto por homicidio simple en contra del teniente de Carabineros Emanuel Sánchez en abril del 2024. Todo esto ocurrió, recordemos, en la comuna de Quinta Normal. Esa formalización determinó también la medida cautelar de prisión preventiva. Sin embargo, durante esta mañana se le formalizó nuevamente, esta vez por el delito que ya les mencionaba de asociación criminal, por formar parte de la asociación Los Piratas de Aragua, una facción de el Tren de Aragua. ¿Cuál fue la resolución finalmente del 11º Juzgado de Garantía? Se resolvió la prisión preventiva en contra de esta persona por pertenecer entonces a esta célula del Tren de Aragua. Lo curioso de esta situación y lo interesante también, lo que va a dar pie a que esto se extienda por algunos días, tiene que ver con que se tiene que establecer si es que esta persona mantiene algún vínculo directo con el homicidio y secuestro del teniente venezolano Ronald Ojeda. Recordemos un caso que remeció al país, que se registró hace algunos años en la comuna de Independencia, cuando esta víctima fue secuestrada de su departamento y finalmente apareció muerto en una toma de Maipú. No se ha podido establecer por parte del Ministerio Público su participación directa en este caso. Sin embargo, ya se estableció que los Piratas de Aragua mantenían alguna relación con este caso en contra del teniente Ronald Ojeda. Sin embargo, según explicó el fiscal a la salida de la audiencia, todo esto tiene que ser recopilado con mayor detalle para